y a bajarles comida y a preguntarles por la noche, oye, ¿dónde vas a dormir? Voy a dormir en la calle, voy a tal, quiero entrar en el centro, pues venga, vamos a entrar en el centro. El centro dice que ese niño no le conoce, que no le acepta, que venga la policía, llama a la policía, o sea, todo un follón para que el niño entre en el sistema de protección. Esto es muy complicado, el sistema de protección, muy complejo porque hay fundaciones privadas con mucho interés y sería un poco como el documental de las trufas, pero en el sistema de protección, o sea, hilar fino hasta ver todo el entramado que hay. O sea, entonces, en vez del documental, yo lo que he hecho es escribir un libro para hilar fino y llegar al porqué y al entender todo el entramado que hay dentro del sistema de protección, por qué a estos niños que se les considera MENA, menor extranjero no acompañado, no se les quiere, ¿no? Y se les expulsa. Y a los que tienen mamá y papá y tienen una familia, se les retira la tutela y por obligación tienen que entrar, ¿no? Hay una historia tremenda con el sistema de protección. Entonces, el libro era intentar contar a través de las experiencias directas que vamos viviendo, desentramar todo ese tinglao que tiene metido el sistema de protección. ¿Y qué ocurre? Que todo este movimiento de bajar mantas, de bajar comida, de que bajen vecinos y vecinas, es súper curioso, porque aquí entra la reflexión, que empieza a hacerlo vecinos y vecinas, ojo, vecinos y vecinas, no ONGs. En mi barrio, como os he dicho al principio, hay un montón de asociaciones, y hay un montón de asociaciones dedicadas a la infancia. Y dices, ¿y por qué no están entrando aquí? Claro, a la infancia con su estructura, sus estos profesionales y tal. Y que hacen una muy buena labor con baloncesto, con fútbol, con lo otro, pero que nadie entra en este entramado del parque. Porque al final, desde todas las organizaciones muy profesionales que dependen del Estado, o lo hacen por la vía de atrás o no tienen acceso a todo esto, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Yo un día me encuentro, estamos en el parque, ¿no? Y hay un niño que está totalmente consumido por el disolvente. Y son casi las 12 de la noche. El niño tiene 11 años. Está ahí medio drogado. También la policía a preguntarnos quiénes son. Y le digo, mira, soy educador social, que al final estudiar educación social es para estas cosas, pero digo, cuidado. Soy educador social de la asociación tal, no sé cuánto, y digo, mira, estamos trabajando con estos chavales. Este chaval, como verás, está consumido por el disolvente, está empapado porque ha estado lloviendo. Entonces, al chupar el disolvente, al inhalarlo, le quita la sensación de humedad, le quita la sensación de frío, ¿no? Le quita el hambre y está en esa situación completamente consumido. Digo, por favor, lléveselo ante su tutor legal. Y te dice la policía, yo no estoy para eso. Dice, bueno, si usted no está para llevárselo ante su tutor legal, avise a su tutor legal, porque aquí el tutor legal, que es la Comunidad de Madrid, no interviene. No viene nadie, aquí no viene educador, no viene psicólogo, no viene nadie a recoger a este niño que está tirado en su casa. Imagínate que tú tienes a tu hijo de 11 años enfrente del parque, enfrente de tu casa en el parque, y no vas a por él, ¿no? Entonces digo, llame a su tutor legal. Dice, yo no estoy para eso. Digo, bueno, pues si usted no está para llevárselo ante su tutor legal, si usted no está para llamar a su tutor legal, lléveselo al hospital porque el niño, dice, ¿cómo está? Y que tiene los ojos casi en blanco. Dice, yo no estoy para eso. Dice, bueno, si usted no está para llevárselo ante su tutor legal, si usted no está para avisar a su tutor legal, si usted no está para llevárselo al hospital, llame una ambulancia, porque si llamo yo a la ambulancia va a decir que si la policía no entra al parque y que es un menor y que no interviene si no hay un policía. Y dice, yo no estoy para eso. Entonces aquí dice, si usted no está para llevarse al niño ante su tutor legal, si usted no está para avisar a su tutor legal, si usted no está para llevárselo al hospital, si usted no está para llamar a la ambulancia, yo cojo al niño y me lo subo a mi casa. Y dice, usted no puede hacer eso porque eso sería sustracción de menores, porque el niño tiene un tutor legal. ¿No? ¿No? ¿Me estoy explicando? Estos niños tienen un tutor y aquí nadie puede meter mano. Por eso una asociación que esté muy bien estructurada no puede meter mano. Sí, es súper renunciable. Pero tiene una estructura que hagas lo que hagas, la culpa es del niño. Yo me lavo las manos. Es que el niño se ha escapado. Es que yo. No, pero aquí entramos. El tutor, cuando el niño no vuelve, llama, da aviso a la policía. Y la policía no hace nada. Entonces, claro, aquí donde. Esto ya es entrar en el hilar fino. ya la policía es la que tendría que coger al niño y llevárselo a su tutor. Que es el momento de que estoy hablando, que la policía le dice, no, se lo tiene que llevar. Yo ya denuncio 4 veces a la policía y además con audio. Y diciéndome el policía, al niño te lo llevas tú. ¿No? Entonces, la policía dice que no quiere hacer el taxista. Porque dice, yo llevo al niño al centro y el niño se escapa. Se escapa porque le pegan, porque no está hecho ese sitio para él. Y porque además hay orden, vamos, estoy seguro de que a estos niños menas hay que meterles caña. Porque si yo ahora cojo a los niños menas, menores extranjeros no acompañados y que son extranjeros, les acojo, les doy cariño, les hago esto, joder, nos van a venir todos de Marruecos en masa y esto es el apocalipsis nuclear. Esa es la teoría que hay arriba. Pues Almena, caña, caña, caña. Y si entra por Algeciras, caña, caña en Algeciras. Que se vaya a Madrid. En el Madrid dice, hostia, caña, 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 que se vaya a Barcelona. Hay casos desde que les han pagado el billete para que se vayan a Barcelona, te bajas del autobús y ahí te buscan la vida. En Barcelona, caña, caña, para que se vayan a Francia. En Francia, caña, caña, para que se vayan a Bélgica. El niño da vueltas por Europa sin rumbo fijo hasta que acaba en la cárcel o deportado. Esta es la situación. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final estos niños que tienen un tutor legal y el tejido social intenta intervenir, inmediatamente es apartado el tejido social. ¿Y qué nos encontramos? Con tejido social y profesionalismo. Y empieza ya a haber una guerra entre nosotros. Yo en teoría soy profesional porque tengo la carrera de educación social y me he montado una asociación que al final para tener un NIF, un CIF, para poder ir a las cárceles que nosotros usamos para entrar en el laberinto de la institución. Pero en el fondo es tejido social. Entonces es acojonante que ahora ya vecinos y vecinas que bajen mantas, que bajen comida, que se lleven los niños a casa. Y el resto no puede hacer nada. Pongo otro ejemplo, le podría poner mucho. Es decir, el niño está en la calle todo el día, hay que ducharlo. ¿Cómo duchamos al niño? Tiene que cambiar la ropa. ¿Vale? Yo le doy ropa, pero esa ropa a los 5 días está... Los calzoncillos se los tendrá que cambiar. ¿Qué hacemos, no? Pues venga, algún tema de ducha. El polideportivo en el barrio está a partir de las 7, yo que sé, está vacío en las duchas, ¿no? Y tienes ahora a Madrid, al ayuntamiento, diciendo, esto es de la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid, la Comunidad de Madrid. Y bueno, ¿ustedes qué pueden hacer? Cedan las duchas, el polideportivo. Entonces te reúnes con la Junta y entonces te dice que para las duchas hay que presentar el proyecto, pasarlo por registro, tener un CIF, no sé cuánto, y que tiene que haber alguien responsable. Entonces, son menores y tiene que estar el tutor legal presente, porque claro, el niño... Entonces, para que se pegue una ducha... al final, en trabajo institucional es imposible. Entonces, coges al niño que se ducha en mi casa, ¿no? Pues si lo hago yo, te denuncio por sustracción de menores, pues el niño tiene un tutor. ¿Qué hace usted con un niño subiéndoselo a su casa? ¿No? O sea, hay un entramado, hay un sistema de desprotección organizado, muy organizado, y además muy inteligente, ¿no? Que es el que intento explicar con el libro. Y nos pasó por ahí, están saltando charcos, ¿no? No, nos pasó con saltando charcos y las duchas, que venían saltando charcos a hacer unas peleillas con nuestros chavales. Y yo había estado en San Sebastián y había visto que hicimos unas peleillas en San Sebastián allí y después de las peleas cogieron a nuestra chavalada y a las de Burgos y les llevaron a un polideportivo de San Sebastián, se ducharon de puta madre en el polideportivo, las instalaciones salieron tal y nos fuimos para ver San Sebastián y tal. Y joder, pues todo. Hay que hacerlo en nuestro barrio, ¿no? Cuando vengan los de Burgos, como no tenemos ducha, pues ir al polideportivo del barrio. Entonces, cojo en la Junta, como había llegado ahora a Madrid y tal, el tejido social, asociativo, digo, bueno, esto tiene que ser súper fácil. Entonces yo se lo decía a la Junta y entonces la Junta lo llevaba a una súper reunión de no sé qué, no sé cuándo. Y digo, pues madre mía, para eso una ducha. Y te contestaban, vale, pues Julio, danos... nos tienes que dar una lista con los nombres, apellidos y DNI. Y yo digo, vamos a ver, yo no voy a dar el DNI ni los nombres ni los apellidos de ningún chaval. Para eso, es que yo, tenéis que entender que trabajamos con chavales que pueden estar en historias o tal, y no me da la gana dar esa información, o sea, porque el tema de protección de datos es curioso, es solo para lo que ellos... Y otra vez a la reunión y no sé qué, y un debate, entonces da los nombres y da no sé qué, me decía Oscar, ¿no? Bueno, Julio, le damos los nombres y ya está. Digo, joder, qué mejor. Y bueno, un follón para que nos dejasen las duchas y al final de todo este proceso llegamos al polideportivo, estaba ahí el de seguridad tirado así y todo el polideportivo vacío y decimos, oye, venimos de tal, de la consejería que nos dijo que viniésemos hasta ahora, la asociación tal. Y yo me dice, Ah, pasar, pasar, pasar. O sea, al final, es volvernos locos. O sea, la institución ha creado un método que es kafkiano, ¿no? Que al final no es resolutivo. Y se encuentra todo este conflicto que está habiendo del profesionalismo y el tejido vecinal, ¿no? Todo lo que, dudas que os vayan surgiendo, podéis.
Con respecto a lo de los tutores, que si se puede denunciar, sí se puede denunciar, pero es que además se han inventado que eso no es legal. Que el niño cuando se va del centro está de alta voluntaria. Y entonces, como él ha elegido marcharse, es como que se le retira al tutor. Pero esos efectos legales no existe. Lo que pasa es que ellos escudan así, diciendo, mira, se ha marchado de alta voluntaria y en este momento no tiene ninguna responsabilidad. El que es supuestamente su tutor.
Aquí, al ser un menor no es responsable de tu legal.
Hasta los 6 meses se le da de baja. A los 6 meses, si no vuelve niño al centro, se le da de baja. Imagínate que se escapa tu hijo, se va y tal.
Tienes que denunciar, de hecho, para que le busquen, ¿no?
Es que el protocolo es llamar a la policía local.
Exacto. Pero lo que es increíble es que no se le exija, o sea, esos tutores no se y ellos mismos, o sea, no sé, tiene que haber alguna forma de poder buscar responsabilidades a la gente que no se hace su trabajo.
El otro día estuvimos en Santa Coloma presentando un documento, en Santa Coloma de la Madrid, y vino Babu, que es el presidente de la Asociación de Burkinabeses de Barcelona, para joven, súper involucrado y tal, y yo me quedé loco porque contó lo mismo que has contado tú, pero más crédito a mí. Es decir, pasan por Algeciras, los meten en los CIES, tal cual, los meten luego de repente. Por la noche ya, la Cruz Roja, esto es mujer, la Cruz Roja en autobuses y lo sueltan a las 3 de la mañana en la mitad de Madrid, en la mitad de Barcelona. En Barcelona están llegando, pero además en plan escapiego. Hay una organización que se ha montado para seguir a estos autobuses, ¿vale? Los dejan en la mitad de la calle y están ahí como si fueran marcianos, claro. No imagínate, acabas de llegar de Abro sin un pago y te dejan ahí a las 3 de la mañana de escapiego total en un sitio.
Ni sabes dónde
ir. Y se pitan y no sabes ni dónde estás.
Y no
me las elegía. Y es lo que tú dices, al final el sistema está laberinto, es como
es que hago. Es intentar meter la mierda debajo de la alfombra casi no se ve, ¿no? Ya lo ha descubierto otro.
Y es desesperante, al final es que menores, no, son menores, pero para el sistema no tienen los mismos derechos que un menor español. Es así.
Se crea esa contradicción de que yo siempre digo, imagínate. Que es tu hijo, ¿no? Que a los 6 meses le das de baja y dices, ya no es mi hijo, ¿no?
Pero los tutores, aún sabiendo que tienen problemas, porque esos niños obviamente son drogadictos y tal, no son capaces de decir, me voy. Te quiero decir que tiene que haber como un psicólogo que los valore, ¿no? Y diga, pues este niño no es capaz, primero por ser menor no puede tomar una decisión, porque la decisión la toma cuando eres mayor de edad. Cuando eres menor de edad no puedes tomar decisiones. O sea, no hay nadie que diga, pues, este niño no puede tomar la decisión de que me voy del centro y decir, como está diciendo, ¿no? Que voluntariamente, o sea, voluntariamente nada.
Es que la orden es clara, lo ha dicho Julio muy bien. O sea, a todos los centros a los que van, los educadores tienen la orden no escrita de decir, esta no es tu casa y te vamos a dar un trato que no es digno. Entonces los chavales se van moviendo y se van buscando la vida. Primero en situación de calle y luego cambian de ciudad, van a otro centro que les tratan mal, otra vez calle, otro país, y así es la rueda hasta que se hacen mayores de edad. La ley del menor está famosa, que no es nada permisible además, o sea, se hacen mayores de edad y automáticamente se les abre un expediente de deportación, porque ahora ya no eres menor, ahora eres un adulto extranjero, sin papeles. Hasta luego.
Y eso que has dicho del psicólogo es otra trampa. Aquí está todo disfrazado de psicología, de pedagogía, pero lo que hay detrás es la vigilantes de seguridad. Y ese es el objetivo. O sea, aquí no está. Son vigilantes de seguridad. Si tú vas a una entrevista, yo que sé, con trama o lo que sea, dicen, queremos un psicólogo, y tú vas como psicólogo, has estudiado tu carrera, vas aquí, y tú sales de la entrevista y, claro, dices, bueno, señores de trama o de Diagnova, ¿no? Está muy bien esta entrevista, pero usted lo que están demandando es un vigilante de seguridad con porra. ¿Por qué me llama a mí como psicólogo? ¿No? Pues, ¿qué ocurre? Que aquí es donde entra el profesionalismo. por un lado, al tejido social lo barre. Vosotros no podéis intervenir con estos niños porque no tenéis ni puta idea, porque sois medio analfabetos de este barrio marginal, ¿cómo vais a intervenir? Aquí intervengo yo, que soy el profesional, que tengo mi carrera, y tengo un estatus y un permiso de la administración. Con el profesionalismo también se intenta violar los derechos humanos sin que se note. Voy a intentar. Si yo abro un centro de menores, yo soy una fundación, ¿vale? Bueno, soy una constructora. La constructora hace una fundación. Y esa fundación va a gestionar el centro de menores, que va a hacer, lo va a construir su constructora. Y que se lo va a ceder el contacto que tiene la administración. Entonces, el centro de menores va a quedar de puta madre, con piscina, con cancha baloncesto, como ahora dicen, la cárcel de Extremera tiene piscina, viven de puta madre. Es un auténtico mito la de que viven de puta madre porque tenga piscina, porque tenga cancha de baloncesto, lo que sea, ¿no? Entonces construyo un centro de menores de puta madre y ahora me toca como fundación gestionarlo. Yo no tengo ni puta idea ni de psicología, ni de pedagogía, ni no tengo ni idea de nada. Yo, además, desde mi postura social, lo que pienso es que necesitan límites, hay que limitarles porque hacen lo que les da la gana. Entonces tengo ese. Y lo de poner límites externos, de tú no haces esto, tú haces esto, tú aquí y tú allá, eso está genial, pero es una competencia de la fiscalía, del juez y de la policía. Nada tiene que ver con la pedagogía, eso de poner límites externos, ¿no? Entonces, yo ¿qué es lo que hago? Si yo, de mi fundación, contrato un equipo de vigilantes de seguridad, brutos, ¿no? Como los de Desaloja o toda esta gente. Desocupa. Brutos, ¿no? Y le tengo a uno un jefe tal y lo va a gestionar Seguritas Direct, el centro. Porque es así, esa es mi filosofía real, ¿no? Si yo hago esto, bueno, vamos a poner un ejemplo. El primer día, el chaval no quiere lavarse los dientes. Y le dice el vigilante, el reglamento régimen interno, el artículo 4, dice que te lavas los dientes a las 10. Y como no te los laves, pues vale. Yo no me lo lavo, tú no eres mi padre, claro. La legitimidad moral hay que ganársela, ¿no? Yo no me lo lavo, que sí, que tal, pero le pego una paliza, ¿no? Y después de pegarle una paliza, le amordazo de pies y manos, tal, no sé qué. Y después de eso, le meto en la celda de aislamiento. Y luego hay un vigilante amiguete que se le da pena y por la noche se mete en la celda de aislamiento y le pasa la comida, habla con él, no sé cuánto. Yo a ese le despido, ¿no? Y dejo al chaval hecho polvo. Si yo hago eso, claro, y vosotros sois Amnistía Internacional, Human Rights, la Corte de Estrasburgo, me vais a reclamar, ¿no? Y me decís, ¿pero cómo haces esto? Esto es una burrada. ¿Y qué te voy a contestar yo? Es que necesitan un par de hostias estos niños, son unos hijos de puta, son asquerosos. Tal, ¿no? Entonces yo te contesto como un vigilante de seguridad bruto, ¿no? Entonces ya me la he liado. Porque me la vais a liar como Corte de Estrasburgo, como Human Rights. Y me decís, ¿por qué han despedido a ese vigilante de seguridad que les llevaba, que le ha asistido y tal? Digo, porque eres un maricón, porque no, tal, tal, tal. A mí me metís un multón y me metís en la cárcel, porque es una burrada lo que estoy haciendo. Lo vemos, ¿no? Ahora bien, cambiamos el escenario. Yo no contrato un equipo de vigilantes de seguridad, contrato un equipo psicotécnico pedagógico de intervención, de la reinserción social de los menores. Tía, ya suena de otra forma, ¿no? Yo ya no pongo un vigilante de seguridad de jefe, pongo un psiquiatra, ¿no? Especializado, con bata, con su chapita, con el título. La cosa ya va cambiando, ¿no? Cuando le pegan una paliza, no le pegan una paliza, le hacen una contención. Contienen su violencia contra la mía, porque eso es una forma de. La cosa va cambiando. Cuando le tengo que amordazar de pies y manos y tal, yo ya no la amordazo. Le doy ya cerrar 500 miligramos y se queda así. Ya la cosa va cambiando. Cuando le tengo que encerrar en la celda de aislamiento, yo no le encierro en una celda de aislamiento, le encierro en la habitación de reflexión. Y pinto una nube con unas estrellitas y un sol y el arco iris, ¿no? La cosa ya va cambiando. Cuando el educador majo le va a llevar comida y le tal no sé cuánto, cuando me preguntáis por. Yo le despido, claro, por asistirle al chaval. Cuando me preguntáis por qué, digo, es que no ha generado un vínculo socioafectivo con el menor y ya ha roto el distanciamiento psicológico óptimo. Ya no es un profesional, porque para ser un profesional hay que ser objetivo y los sentimientos hay que dejarlos atrás y este educador se ha creado una relación afectiva y eso no puede ser. Claro, y dice, hostia, la cosa cambia. Cuando me decís por qué he hecho todo ese proceso, Yo no digo este tío es un gilipollas, es un mierda. Te digo, te presento así un tocho de 50 páginas, con un lenguaje inaccesible al común de las personas, diciendo que es psicosocialmente inadaptado, tiene un trastorno negativista, desafiante, oposicionista. Y claro, si tú eres un manrail, dices, hostia, ¿de qué coño está hablando este tío? Es un psicópata. Mismo este. Quiero decir, a mí, al final, si yo cojo los derechos humanos, cojo la psiquiatría, la educación social, la psicología y hago de trilero. ¿Dónde está la pelotita? No sé si me... Entonces, ese es el profesionalismo. Tenemos otra, yo creo que ya acabo. Nosotros el local donde estamos haciendo el boxeo, donde estamos haciendo las intervenciones, desde donde también está con nosotros el BOSA en este local de la UBA, es el Banco Obrero Solidario de Alimentos, que se vino, yo intenté traerlo, ellos querían entrar y lo traje de forma estratégica para que no nos echaran del local, porque nos quieren desalojar. Y que no es lo mismo desalojar a los brutos de boxeo, a los macarrones de boxeo, que ya a un banco de alimentos con los potitos, los pañales de los niños, la comida y tal. Para mí. Entonces nos lo trajimos y eso se convirtió también en el foco de asistencia a los niños de la calle, donde les bajamos comida, ropa y tal, ¿no? Entonces, este local donde se hacen estas actividades, se hace boxeo, pero también se hace breakdance, cajón flamenco, se hace cosas de teatro, charlas, la cabalgata de Reyes, que la hacen los niños y las niñas en Hortaleza, es una cabalgata participativa, los niños hacen las caravanas estas, ¿cómo se llama? Las carrozas, con sus cosas y sus cartulinas, pues también se hacen en este local y tal, ¿no? Pues desde aquí, como están realojando el barrio, nos quieren echar a otro sitio más pequeño, casi sin reformar, y nos cobrarían 460 euros, ¿no? Entonces, ese tejido social donde se hace una labor que se está ahorrando el Estado, porque esa intervención supuestamente tendría que hacerla la administración, nos van a echar, ¿no? Desde donde se está acumulando ahora la ropa en otro local del barrio, también les quieren echar, ¿no? Entonces, donde se crean estos tejidos sociales que escapan a la administración, se acaba entrando en conflicto con ella y tal. Y estamos en esa situación de que nos pueden desalojar, quedarnos sin local y ver cómo negociamos el otro. En vez de, ya no es que nadie cobra aquí, no es que decir ya, oye, me tienes que pagar por lo que estamos haciendo, sino es simplemente déjanos en paz hacer lo que estamos haciendo. Es muy paradójico porque me mandan chavales de la Comunidad de Madrid, el centro de menores, la propia Comunidad de Madrid, y me manda chavales de la misma que nos quiere desahuciar. Pero, claro, nos manda chavales, se ponen las medallas y dicen, no, tenemos un proyecto socioeducativo con Boxing Q, ¿qué tal? Pero, entonces, es un poco de loco. Yo con los medios tengo una situación irracional y otra racional. La irracional es que me cabrea, ¿no? Me han llamado ya los grandes y a todos les he dicho que no. Me llama la 4 y digo, pero vamos a ver, ustedes están sacando hermano mayor. Ustedes son unos maltratadores. Y a mí, no sé si me explico, el maltratador no me puede venir ahora. Entonces, esa es la irracionalidad de que me tal, ¿no? Y lo hablábamos con los monitores de boxeo y decidimos que no íbamos a hablar para los grandes medios de comunicación, porque al final, o sea, yo lo que veo que el medio de comunicación está para entretener, ya sean noticias de apresto, un entretenimiento, nos acaban usando para entretener, acaban dando mal la noticia, y yo ya me canso, ¿no? Porque quiero decir, tenemos un poco la filosofía de que más no es mejor. Al final acabemos saliendo los medios de comunicación como algo que no somos, ¿no? Y con un lenguaje de reinserción y no sé qué, no sé cuánto. Al final a mí me cuesta un trabajo que los periodistas entiendan todo este proceso, porque es como si bajasen a Marte y tú hablas con ellos, estás una hora y luego sale la noticia y dices, macho, no te has enterado de nada. Entonces es un desgaste ya, que claro. Sí, a todos los pequeños medios asociativos, pequeños Radio Vallecas, el otro, entonces esos siempre decimos que sí, pero además entran desde el respeto, entran desde que os entendemos perfectamente, les hablo de, oye, mira, no somos un zoológico, muchas veces llegó un momento en 2016 así, con el conflicto del local, y yo me sentía como el zoológico, venían a hacer fotos todo el mundo, tal, y ya llegó un momento que cerramos el chapón, ¿no? Porque porque también son tremendos. Yo recuerdo una vez que salimos en el AS, en el AS o en Marca era, y el boxeo, tal, no sé cuánto, y lo leía una niña y me dice, oye, Julio, pero esto está mal. Aquí pone que somos un barrio deprimido. Pues si somos muy alegres aquí. Claro. Empiezan a sacar otra cosa que no es, ¿no? Y no son capaces de transmitir la realidad. O sea, al final el medio de comunicación es un filtro de la realidad al producto de entretenimiento que quieren dar ellos. Y hace poco nos entrevistaron en una revista social y tal, y fue de las mejores entrevistas. Y yo dije, esto es lo que yo quiero. Prefiero la calidad de una buena noticia de una periodista que se haya enterado a esta gente que viene sin...
Los medios alternativos, cooperativos de periodistas que realmente han salido rebotados, o gente joven que tiene otra visión, eso sí que deberían.
Sí.
Gente que está moviendo y en redes sociales la están pegando, por ejemplo, el Salto es un medio que yo recomiendo para este medio.
Sí, todos esos son los
1.000 personas en casi todas las semanas, y hay más como ellos, ¿eh? Son cooperativas, sí. Y gente como nosotros.
Y fíjate qué sencillo, porque nos llamó El Mundo. Y yo le expliqué esto al Mundo y tal, y se le decía al del Mundo, bueno, pero yo no te puedo cambiar, no sé qué, no sé cuánto. Digo, bueno, hablamos con los monitores y dijimos, bueno, aceptamos la entrevista. Si tú nos mandas las preguntas y nosotros te contestamos, tú lo publicas íntegro, que es así desde el feature, que no hay mucho más. O sea, no, nosotros aceptamos y ellos no aceptaron.
No
aceptaron. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que nos pasó con el Faro de Melilla, que bueno, al final cambió y tal. ¿Qué ocurre? Que te hacen una entrevista, tú le cuentas toda la pedrada, lo que os estoy contando yo, se lo cuento al periodista, ¿no? El periodista interpreta una cosa y publica otra que es mitad entrevista, mitad opinión suya, mitad que no se ha enterado de nada, y te sale una cosa más rara. Y digo, claro, tú, el periodista interpreta lo que yo he dicho, publica una cosa y el lector interpreta lo que ha interpretado la que me estaba interpretando a mí. Entonces, es como el teléfono estropeado. Al final, resumiendo, que no con medios serios trabajamos, con medios de entretenimiento y tal. Preguntar.
El cambio político supuesto cambio político, ¿la pareja quién está?
De ahora Madrid.
Y Lindar.
Muy cabreado.
¿Has sentido un cambio?
Al principio, súper ilusionado. Pues ilusionado, pero bueno, ilusionado, tampoco éramos muy ingenuos, ¿no? Pero bueno, digo, joder, va a haber cambio, se puede hacer algo, no sé qué. Y al final, como se narra en el libro, acabamos a hostia. Pero a hostia, porque aunque ellos quieran, no, aunque ellas tengan una intención, al final toda la administración es un método. Es lo que te digo de las duchas. Pues claro, ahora Madrid te digo, oye, pues te dice genial que los niños de la calle se luchen en el polideportivo. Tiene su lógica, ¿no? Un polideportivo que no se usa, unos niños que están en la calle, o vamos en la necesidad del niño y las duchas. Y esto es lo que decía Enrique Martínez Regal, los niños no tienen derechos, tienen necesidades, porque los derechos se pueden posponer, las necesidades no, es aquí y ahora, el niño necesita ducharse. Entonces eso tan sencillo, que ahora Madrid te puede decir que sí, que genial, luego entra en una dinámica institucional que tienes que llevarlo a reunión, que tienes que aprobarlo, que tiene que estar, que la ley del menor te dice que no puede estar sin el tutor, que no sé qué momento. Al final tú no puedes dar una ducha al niño. Aunque esté ahora Madrid, Podemos, o lo que sea.
¿Vuestra opinión es que eso sucede por todo este laberinto burocrático institucional que está como que muy establecido? ¿O porque cuando pisan la fórmula roja se les da la vida?
Porque no se atreven a... No se atreven. Cuando estás con chavales, tú te tienes que atrever. Si no estás acojonado por la ley. Porque si yo me lo llevo a mi casa, me denuncia. Si yo lo monto en coche para llevarlo al hospital, para denunciar la paliza que le han dado, a mí me denuncian. Si yo saco un vídeo que aparece el niño, los pies, a mí me denuncian. O sea, a mí me denuncian por todo lo que toque a un niño porque tiene a su tutor. Solo puede maltratarlo a él, ¿no? ¿No? Yo no puedo hacer nada. Entonces, si yo tuviese miedo, con niños yo no hago nada. Pues si me lo llevo al bar Paco a comer, necesito una autorización del padre firmada con esto, con la madre y tal, y que ponga el este de que se le pueda hacer fotos y tal. Y no puedo llevármelo al bar Paco a comer un bocadillo. Entonces, los que están dentro de la administración, en política y tal, vieron un marrón de cojones. Entonces, lo primero, además no conocen a los niños, no conocen el parque, no conocen la situación.
Para entender este marrón y cambiar las cosas, se supone.
Sí, pero al final tienes que incumplir la ley de alguna forma, porque la ley, ese es el sistema de protección que está tan atado, que si yo quiero hacer algo, me voy a hacer algo ilegal. O sea, entonces, continuamente, cuando ellos se encuentran con este marrón, la respuesta es, esto es de la comunidad, el tutor es la comunidad, ¿vale? Esto no es mío, esto no es mío, esto no es mi competencia, yo tal, no sé, no aguanto. Y empiezan a poner medidas, además surrealistas, que no, vamos a poner mediadores de Cruz Roja y de Trama, ¿no? Y dice, pero vamos a ver, si Trama, van a poner al lobo a vigilar a las gallinas, o sea, si Trama ya está denunciada por malos tratos, no le vas a poner... Quiero decir, pues si no nos fiamos de los educadores de la comunidad, ¿ahora por qué me voy a fiar de los educadores del ayuntamiento? Entonces es más de lo mismo. Porque nadie se atreve a romper esa estructura y decir, voy a bajar al parque a reconocer a los niños y me voy a saltar la regla. Pues, saltar la regla. Al final tienes que ser un poco atrevido, ¿no? Y estar en el despacho. Además que ellos nunca bajan a ver a los chavales, entonces es lo que yo les cuento, luego llega el tutor y les cuenta otra cosa. No saben a quién creer. Entonces no...
La profesionalización ha sustituido el tejido social y luego aparte que han hecho de todo esto que sea muy rentable. O sea, los niños no son rentables, los niños moros ya ni te cuento, son el despojo y entonces ¿qué quieren hacer? Pues vamos a hacer rentable esa pobreza, esa migración a esos niños. Entonces los vamos a meter en centros porque además España tiene el índice de delitos más bajo de toda Europa. Sí, sí. Y pasa lo mismo con las cárceles. Vamos a crear cárceles, vamos a llenarlas porque dentro de esas cárceles y dentro de esos centros de menores vive mucha gente. Están los educadores de calle, están los psicólogos, pedagogos, los seguratas, porque los hay, y educadores y todo lo que hay. Los de limpieza, los del catering, son innumerables puestos de trabajo que hacen que esa rueda siga girando.
Y luego que por cada niño al mes...
O sea, la comunidad a los que pertenecen esos niños, a los que llegan, recibe 3.000 euros por cada niño tutelado. ¿Al mes? O sea, que se lo den a las familias esos 3.000 euros, a ver qué se puede hacer.
Pero, entonces, desde la administración, ellos, aunque no quisieran, el método y la metodología acaba llevando a un bucle, ¿no? Entonces dice, pues lo que podemos hacer es poner educadores de calle. Y ahora llega Cruz Roja y Trama, que son fundaciones y tal, y se llevan todo. Entonces empieza a crecer otra vez esa rueda. Y ahora más puestos de trabajo.
Sí, yo quería saber, ¿hasta qué grado tenéis relaciones con otros movimientos como la labor que desarrolláis vosotros en otras partes de Madrid, ¿no? Donde esa problemática, ¿no? Porque precisamente tejiendo esas redes, ¿no? Se puede desobedecer esas leyes, esas malas administrativas que hay, ¿no? Que precisamente no es igual desobedecer, dar un puñetazo en la mesa, un colectivo solo, que digamos trabajar en red con otros colectivos en otras partes de la ciudad de Madrid, ¿no? No sé si esa forma también de trabajar, ¿no? De esta situación de estos menores, ¿no? Por ejemplo, el llevarte un niño a tu casa y que se tome una lucha, por el caso que tú has dicho, ¿no? Y que no se vayan a acusar del delito que sea supuesto, ¿no? Sí, ese trabajo en red para desobedecer también de diferentes colectivos que trabajáis en este ámbito.
Sí, sobre todo a nivel jurídico, cuando, por ejemplo, Fundación Raíces está denunciando todos estos temas y tal, al final tiene abogados en Barcelona y tal, con Melilla, que ya se la han dejado rara, también estábamos coordinados con ellas y tal. Pues digamos que hay dos temas, que es el apoyo vecinal, que al final es el barrio, ¿no? Y luego ya el apoyo jurídico y el tema de niños ido a Barcelona, a ver si hay alguien en Barcelona, llamamos a Barcelona. Es el intento también de tejer una red para cuando el chaval se vaya, yo que sé, a Cáceres, pues llamo a Yufla, oye, que ha llegado el niño. ¿Has
sentido arrepado por parte de la base social de vuestro distrito, vuestro barrio? Sí. Gente, vecinos, ¿no?
En el barrio se ha generado como se generó en Melilla, como se generan en Estados Unidos, que van a la frontera gente con armas y gente con mantas, ¿no? Se genera esa bipolaridad. Hay gente que quiere, se está organizando para bajar a pegarles palizas, porque hay que eliminarles, y otros que nos organizamos para bajar mantas, para tal. Al final es la brutalidad de si les mato o les pego, tal, soluciono el problema, es algo visceral. Yo entiendo que los vecinos estén cabreados porque ha habido robos, han tirado el collar a la señora, se ha caído el arroz, o sea. Entonces, los propios también, chavales, yo en los proyectos acabamos dividiendo a los chavales que son del barrio y los chavales del parque, ¿no? Y hay un enfrentamiento entre ellos, y yo estoy en medio, mediando con uno, mediando con otro, pero hay un barrio cabreado. Entonces, ante ese cabreo, lo visceral te les lleva a bajar, a darle de hostia. Y otros que reflexionan, pues al final es un conflicto entre la brutalidad y la reflexión. Reflexionar de que si yo quiero lo mismo que tú, que esto se acabe, pero vamos a poner una solución racional para que esto se acabe. Vamos a exigir al tutor, vamos a exigir que ese dinero vaya bien, que tal, vamos a denunciar, ¿verdad? Para eso tienen que hacer un proceso de... Y nosotros cuando nos juntábamos los movimientos vecinales, las asociaciones vecinales, decíamos, tenemos que ser muy pedagógicos con nuestros vecinos y vecinas, porque son muy brutos. Y hay que explicar, los vecinos no saben si en ese centro es de protección o es de reforma, si están ahí porque han cometido un delito. La policía además mete caña. Dice, no, es que no podemos hacer nada, porque la ley del menor les deja hacer lo que les dé la gana. Es mentira, ¿no? Y la gente se lo va creyendo. Creen que han cometido delitos y que les dejan suelto porque son niños, entonces se cabrean. Y toda esa labor de pedagogía es un poco de contrainformación con lo que está diciendo la policía. La policía se mete y los chavales que han robado, a las familias, bueno, a los chavales nuestros del barrio, les dicen, pues esto lo que tenéis que hacer es, ya sabéis, bajar ahí y como han hecho vuestros padres, vuestros tíos, ¿no? Pues es un conflicto que lleva mucho tiempo en fortaleza. Diciendo que tenéis que bajar, darles de hostia porque yo no puedo hacer nada. Pues es incitación al odio, ¿no? Y también se ha denunciado a la policía. Fue muy gracioso, porque viene la policía municipal, el área de delitos de odio y tal, y dice, no, pues a ver, lo de tal. Y puedes vigilar a vuestros compañeros, que son los principales que están metiendo caña en el barrio.
Yo te quería preguntar, ya que has dicho que has estudiado la carrera de educación social, creo, si te ha servido para alguna de esas carreras, luego, si hay algún modo, ¿qué modos hay de ayudar a estos niños y tal de forma no institucional?
Sí, veníamos hablando en el coche, ¿no? Ella decía, por poder haber estudiado enfermería, ¿no? O, no, tú tienes derecho.
Había sido más.
Yo estoy empresarial, ¿no? Es una paradoja. Estoy empresarial y educación social. Y al final, empresarial me ha servido más que educación social. Ella estudió auxiliar, ¿no? Enfermería, y te ha servido seguramente más educación social porque curaba las heridas a los niños de la calle y tal. Y los que han estudiado derecho les sirve más. Hay carreras que son reales y las aplicas. Si tú abres una ONG, necesitas darte de alta en el 036, las cuentas, emitir una factura, no sé qué, cosas de empresariales. En los niños de la calle tienen heridas y tal, cosas de enfermería. Hay que defender jurídicamente al niño, cosas de derecho, que has aprendido las leyes. Ahora bien, ¿qué pinta la educación social en todo esto? Es una auténtica estafa. Es decir, al final, lo de educación social es sentido común. Pero auténtico sentido común. Lo que hace la carrera de educación social es quitarte este sentido común y meterte en la filosofía de la institución. Que la educación social es para trabajar en la institución, no es para trabajar en la calle. El libro empieza con la frase de ella, de todo lo que aprendimos en la universidad tuvimos que desaprenderlo en la calle. ¿Para qué nos sirve educación social, psicología y todo esto? Para tener nuestra placa de policía. Yo voy a poner un ejemplo. Yo, un chaval, recuerdo hace unos años que llegó y llevó a boxeo y me enseñó una placa de policía real, ¿no? Y me dice, mira lo que tengo, Julio, tal. Y yo digo, hostia, macho. Y digo, pero ¿dónde ha sacado eso? Wow, pues hubo ahí un tiroteo, no sé qué, y se fue el policía y se le cayó, lo cogí y tal. ¿Y qué haces con eso? Dice, ¡guau, es la hostia! Paso al metro, a las discotecas... Entonces estaba con un subidón, con su placa, y eso es lo que me pasó a mí, porque yo empecé a decir, soy educador social, quería hablar tal, y te pasaban las llamadas, ¿sabes? Llega la policía, soy educador social, tal, y ya es como... ¿No? Y además soy de una asociación que tiene cita, ¿no? Entonces es como una especie de placa policial, de policía social, al final. Todo esto tiene mucho que ver con el control social. Y eso es lo que te permite. Me permite hacer informes cuando hay juicios, ¿no? Y decir, pues este chaval lleva tanto tiempo y beneficiar a la persona presa. Me permite entrar en las cárceles. Te permite, primero, hablar el lenguaje de la institución, porque usan su propio lenguaje. Y cuando vas a hacer informes ya sabes qué lenguaje usar, ¿sabes? Entonces eso es lo que te beneficia cuando estás fuera, ¿no? Desde fuera. Y... también te puede permitir entrar en la institución y desde dentro de la institución pues hacer cosas, en caso de que se pueda, ¿no? Y poco más, ¿no? El resto para mí es un... ¿no? Decían que esta carrera se creó en los años 90 porque la policía no podía traspasar el domicilio privado. Tú desde la educación social, trabajo social, ya tú traspasas el domicilio privado y te metes en la vida privada de la gente y en su intimidad. Y tienes el poder de quitar a una madre y quitarle su hijo, ¿vale? Y usar todo eso. Entonces, al final, es una carrera que te da poder, incluso a veces más que un juez, porque el juez aplica lo que el informe del trabajador social ha dicho, ¿no? Entonces, es mucho poder. Meterse entre la vida de las personas y decidir. Y hoy también lo contabas allí en la asociación, ¿no? Cuando trabajas en un centro de menores o con discapacitados o con esto o con nosotros, tú desde tu posición de profesional decides sobre la vida de muchísima gente.
Y una pregunta, a nivel personal, ¿qué tanto les ha afectado? Me imagino que habrá casos muy fuertes. Y si les ha afectado a nivel personal a modo de cambiar, ¿no?, su vida.
Sí, una de las teorías que dice que hay que tener distanciamiento psicológico óptimo, que hay que ser objetivo, que hay que separar vida privada y tal, es porque te va a afectar muchísimo y no lo vas a poder superar psicológicamente y te vas a hundir en el este. Yo creo que no, yo no creo que lo que hay que hacer es un proceso psicológico contigo mismo, porque en realidad estás viviendo momentos muy fuertes y tienes que amueblarte muy bien la cabeza, tienes que tener una fuerza emocional y psicológica y todo eso lo tienes que trabajar tú contigo mismo. Pero al final todos estos temas, cuando estás con temas muy, incluso casi de conflicto armado o de tal, ¿no?, en El Salvador, tienes que trabajar mucho tu psicología, es un trabajo muy personal. Eso nunca lo vas a ver en la carrera de educación social, cuando a mí me parece algo fundamental. Entonces, cuando tengas esa madurez emocional, esa tal, es cuando puedes, si no, puedes caer en él. Pero la solución no es decir distanciamiento psicológico.
Claro, porque al final también, hay un vínculo, ¿no? Claro. Me imagino que al final cuando chavales termináis con un vínculo.
Y yo también soy partidario, que es cierto que a veces tienes que distanciarte y otras veces acercarte. Y eso lo tienes que manejar tú. Pero la solución es que aprendas a manejarlo contigo mismo. Eso es un proceso personal muy importante que tienes que hacer. La solución no es decir, como me va a afectar, ya no tengo sentimientos. Y ya soy una roca. Y llego y soy un robot. Pa, 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 y se está muriendo el niño, a mí no me afecta. Porque te conviertes en un psicópata. De verdad, un psicópata. O sea, hay gente muy maja que entra dentro del sistema de protección de centros de menores, empiezan a decir esta filosofía. Y se acaban convirtiendo, sin quererlo, al entrar en esta dinámica de yo no puedo tener sentimientos, yo alejo y tal. Claro, te conviertes en un psicópata y con esta filosofía acabas atando a un niño a la cama, no sintiendo nada, ¿no? Porque hay un proceso de deshumanización.
Y lo ponen en el código deontológico de la educación social, así como los mandamientos de y algo sagrado. Una, que tienes que tener la distancia óptima, que no puede existir un vínculo, porque lo que ha dicho Julio, y otra, que tienes que hacer caso y respetar al reglamento interno que tenga el centro donde tú estás trabajando. Entonces ahí es un todo vale. Da igual tu ética, porque tú tienes que hacer caso a eso. Entonces por eso es muy importante desaprender, porque la carrera solo te van a enseñar eso, el código deontológico, lo profesional que tú tienes que ser, te deshumanizan, te llevan a mí me ha pasado en la carrera, a funcionarios de prisiones, a carceleros, para que te digan un seminario y te den las posibilidades laborales. Los compañeros además se motivan. Entonces es importante que haya otros espacios para desaprender todo lo que te enseñan ahí. Yo la primera vez que pude desaprender fue en segundo de la carrera con Saltando Charcos, que tenía un curso de formación política en niños, y ahí es cuando te enseñan la vida real, lo que ellos están trabajando, el barrio, los problemas que tienen los chavales, y que realmente tiene que haber un vínculo y un afecto y un cariño para trabajar con la gente. Porque trabajamos con personas, no trabajamos con máquinas. Pero eso siempre en la carrera te van a decir que no. Y a mí en mi trabajo me pasa muchas veces. Que precisamente yo trabajo en salud mental, lo veníamos hablando en el coche también, que a mí me ha pasado que en reuniones de equipo donde se decide, por ejemplo, si una madre puede ver a un hijo, una madre y un padre pueden ver al hijo, y me dice un término de psiquiatría que es disociarme, ¿no? Que dicen que la loca en este caso es ella y que se disocia con la realidad y que no ve, que no puede hacerse cargo de ese hijo, pero sin embargo me están pidiendo que me disocie yo y que deje mi sentimiento y mi vínculo con esa persona para tomar una decisión profesional, para que vea que ella no es apta.
Y mejor formación y que hubiera un problema personal.
Claro, pero mira, una cosa. Yo cuando dicen, hay un niño que está en la calle todo el día, ¿no? Y se meten pandillas y tal. Entonces los derechos sociales es generar más educadores de calle para que ese niño no esté en la calle y tenga un lugar donde está y se pueda trabajar con él, y esos son los derechos sociales, ¿no? Y yo te digo, no, los derechos sociales es que la madre que trabaja 14 horas en una jornada laboral de 6, de 8, que el piso que está pagando, que está sobrevalorado en el mercado, una hipoteca, tal, sea el... O sea, no podemos confundir los derechos humanos básicos con la industria que está generando todo esto, porque nos acabamos desviando. El niño tiene que estar con la madre y con el padre. No, pero esa, quiere decir, la educación social, en realidad, es humo.
Pero son derechos complementarios en que, es cierto, tengas una jornada laboral que te permite una conciliación familiar, que por supuesto es algo que debería existir para todos y todas en nuestro país, no quiere decir que también exista, ¿no? Yo creo que instrumentos de cobertura absoluta para la gente que está en situación de vulnerabilidad, y una no por la otra, ¿eh?
Sí, va porque se ha generado una industria de tales dimensiones que volver atrás ahora está empezando a ser difícil. Porque ahora Comisiones Obreras, por ejemplo, en el Centro de Menores de Hortaleza, lo que está denunciando no es que se les pegue palizas a los niños, no es que los niños estén tomando disolvente en la calle, no sé qué, están defendiendo que los niños son agresivos, que pegan a los trabajadores, que los trabajadores no tienen tal, no sé, y se crea un lobby. Y aquí se crea un conflicto gordo. Porque hay un lobbying que vive de la miseria y que está defendiendo sus horarios, sus estos, y que va a protestar en cuanto que ellos les vaya
a... Pero es que a lo mejor lo que hay que hacer es sensibilizar a esta gente y sensibilizar, ¿no? Es decir, y que esta gente entienda que también, pues, joder, tú eres al final una trabajadora o un trabajador de cara a ofrecer unos servicios que...
Pero mira, partimos de que es la educación social. Es que ni en la carrera lo saben. O sea, esa carrera es tan humo, es tan nadería, es tan nada, que, claro, por eso digo que no existe. Yo he hecho varios artículos diciendo que la educación social no existe. Esto que se está vendiendo de el educador social es humo, es humo. Bueno, porque no.
Además de medio también que esta carrera sea, quiero decir, natural del sistema, porque al final la ley también
la rampa. Yo no estoy dentro de ese sistema.
Hombre, a ver, quiero decir, estás diciendo que un abogado puede ayudar más a esa situación. Realmente está jugando con la realidad del juego que hay impuesto ese sistema que tenga. Entonces al final está todo dentro.
Claro, pero esos son derechos humanos, es jurídico y esto es pedagogía.
Claro, pero quiero decir que.
Chicos, para evitar un diálogo, abrimos un turno de debate. No, no, sí, es interesante. Abrimos un turno de debate y. Bueno, yo quería decir algo, pero digo... un poco en lo que decía Julio de que estaba hablando, que muchas veces el trabajo que se hace desde las instituciones parte de un error de base que hace imposible o muy complicado el que funcione. Tú cuando trabajas ya dentro de un centro en el que impones unos límites externos, como decía Julio, en el que la gente llega no por su propia voluntad, como al boxeo, sino con obligados, arrancados de sus casas o por una orden, el trabajo que tú hagas ahí dentro está abocado a un fracaso, por mucha formación que tú tengas en derechos humanos, porque aparte es una institución que está hecha para maltratar a los niños, en el sentido en el que no se prima el cariño y la educación desde la empatía y el respeto, sino que se prima la seguridad y la vigilancia del niño. Entonces ahí de base hay un maltrato ya, que va a degenerar pues en lo que pasa, en las palizas, en muertos que hay todos los años, en la desprotección que hay por las fugas y por los niños que no se adaptan a ese régimen, ¿no?
Bueno, un momento, por si alguien no nos cree, tenemos el
presente. Yo he estado tutelado 10 años por la Comunidad de Madrid, he visto pasar una serie de casos diferentes, como desde estar en un centro de menores semi-reformatorio, que estás en un sitio abierto y de repente, por tu mala conducta, a tu madre la engaña diciendo que te van a llevar a un sitio terapéutico, ya están usando la palabra terapéutico, ¿para qué? Para engañar a la gente, ¿no? Entonces te llevan a ese sitio y ese sitio, en cuanto tú llegas, dices, ¿dónde me han metido a mí? Pues ese sitio es una cárcel que te encierran en habitaciones completamente blindadas, las camas ancladas al suelo, puertas así de casi medio metro de ancho, y te encierran, hacen contigo lo que quieren, te medican, te meten lorazepam, de todo, suben los guardias, te contienen, he visto dislocar brazos, he visto gente colgada de las ventanas por la muerta, por no querer estar ahí, y cuando te llevan a la sala de comidas, te tienes que comer esto, si no te lo comes te lo dejo para el día siguiente, para desayunar, y si no te lo comes para desayunar, lo vas a comer para comer, y si no te lo vas a comer para cenar, y como ya ve que contigo no puede, no te lo comes y no hace lo que ellos quieren ni lo que su mente intenta que quieran los menores que hagamos, te cogen y ya te amenazan, te quitan, pues te voy a quitar tus visitas, no vas a salir, no vas a ver a tu familia, te voy a meter en la sala de aislamiento 24, 72 horas y así sucesivamente. Luego he visto también casos en los que la gente se fuga, se va por ahí y crea conflictos, luego trae drogas, y he visto muchas movidas. Yo he estado en centro de menores 10 años, he pasado por lo peor y dada las circunstancias de mi vida, todo lo que se está hablando aquí es entendible porque yo lo llevo en mi carne. Y yo a ningún niño, yo por ejemplo, lo que está hablando de los chicos con disolvente, yo vivo a 2 minutos de donde están los chicos con disolvente. Trabajo en la misma calle de donde vivo y donde están los chicos con disolvente. Yo soy repartidor de Telepizza y de Burger King a la vez, todos los días. Todos los días que yo paso por esa calle, veo a los chavales en la parada del autobús pegándole puñetazos a todos lados, saltando la valla, corriendo por ahí, la bolsa llena de disolvente, rompiendo cosas, los veo en chancleta, los veo empapados y nadie hace nada por esos chavales. Yo me siento identificado por parte, como ellos, porque los he vivido. En donde está ese centro de menores, yo estuve de acogida 20 días. Esos 20 días no podían ni salir, ni hacer nada. Se sacaban como uniformado, como si fueses un preso, uno detrás de otro. La gente, claro, de la tanta desesperación, aprovechaba ya a irse, como pudiese, ¿dónde? No se sabe. Se fugaba, como bien hablaba Julio, ¿no? Porque yo no quiero estar ahí. Ese no es mi estilo de vida, no me están ayudando en nada, al contrario, me están hundiendo más en la mierda. Pues la gente se salía a conseguir drogas, se metía a robar en casas, asaltaba coches, supermercados, etcétera, etcétera. Ese es un... Yo, como bien digo, por cada chaval que entra, ellos cobran. Y como ellos cobran, las necesidades de los menores se las pasan por el culo, con perdón, ¿vale? Entonces, como se las pasan por el culo, porque ellos están muy a gustito, tienen su casa, son funcionarios. Por cada chaval, como dice, cobra 3.000 euros la administración pública, más su sueldo. Y luego, ¿por qué los chavales van en chanclas? Porque eso es una cadena. Primero está la fiscalía, luego está Gran Vía 14, el menor y la familia, luego el sistema educativo, luego los vigilantes de seguridad, y entre ellos son los que se reparten todo el dinero, todos los beneficios de todos los impuestos de los ciudadanos de este país, tanto como en Madrid, como aquí, como en cualquier parte de este país. Los que siempre van a acabar perjudicados van a ser los chavales que no tienen dónde estar, que no tienen ningún apoyo moral ni sentimental, y los van a seguir dejando tirados por ahí, no van a seguir haciendo nunca nada. ¿Alguien que quiera preguntar?
¿Hay alguna solución de todo esto? ¿Hay alguna fórmula mágica?
No es que haya una fórmula mágica, es que es lo que, como dice, se está intentando que a través de medios como él, externamente, todo intentar, separado de lo que es la ley y todo eso, intentar que la gente intente recuperarse, intente levantarse, luchar por su vida y apartarse de toda esa serie de cosas que son a la vez legales, pero dentro de ahí, ese vínculo, como llamo yo, que es una secta, son ilegalmente. Ellos trabajan para el exterior legalmente, hablando con palabras profesionales, pero a nivel interior uno tenía que ver con sus propias carnes y ojos lo que sucede ahí, el maltrato que hay, cómo drogan a los chavales, cómo los inutilizan. Eso es lo que me refiero.
Bueno, yo lo que quería intervenir, que a mí todo esto me suscita, al final, que la entrada de los educadores sociales, los trabajadores sociales, al final en la casa, que como tú bien has dicho, que se crearon para que la policía que no podía entrar en ellos, al final lo que crea es un problema más. Porque esa familia que tiene problemas ya de per se, probablemente cuando entra el educador social vaya a decir, no, pues no se puede encargar de su hijo. El hijo lo lleva a la institución y la institucionalidad entra en bucle, ¿no? Y yo, en mi caso personal, que recibo educadores sociales, mis trabajadores sociales por de una hija, y bueno, pues tiene una discapacidad y cada X tiempo viene alguien a casa. Yo cada vez que alguien de esto viene a casa, yo me siento súper evaluada y súper... O sea, yo creo que soy una persona más o menos normal, que cuida a mi hija, no sé qué, pero el día que llega, pues limpia la casa un poco más, ordena un poco más. Pienso que si yo no tuviera un trabajo...
Pero porque ellos van a pillarte, porque claro, es su profesión. Su profesión en general es... Quieren ir a pillarte para ver que tienes la mínima más para quitarte a tu hijo, a tu hija, o a ti meterte en un psiquiátrico o en un sitio terapéutico.
Y en una tienda de 20 minutos hacen esa decisión, ¿no? Que ni siquiera hacen un acompañamiento. Yo cada 6 meses tengo a alguien que me viene a decir si yo... O mi hija está bien o está mal, pero tú realmente en 20 minutos puedes evaluar si ella... Y yo lo pienso a veces, digo, si yo estuviera en otra situación laboral o en otra situación familiar, porque tengo mi apoyo familiar al lado, no sé, yo me siento privilegiada, pero si yo tuviera otra situación económica, muy probablemente, por mis circunstancias, yo no estaría con mi hija, porque el sistema me lo hubiera quitado, muy probablemente. Entonces es súper triste que, lejos de ser un apoyo, ese educador, ese trabajador social es un problema más que te genera, ¿no? Porque es una tensión todo el rato de estar vigilado.
Súper curioso, a mí me lo decía una madre que viene una tía de 23 años que acaba de terminar la carrera y no tiene ni idea de la vida. Yo tengo 40 y tantos, he huido del barrio, tengo mucha más calle, tengo mucho más vida. Y esta tía me está evaluando a mí, pero no le cabía en la cabeza.
Claro, porque... Y es lo que yo digo, vamos, estudié la carrera, no tenía muchos conflictos en mi vida, pero yo pienso, si yo pienso eso, que más o menos me entiendo con el sistema y que me manejo con los papeles y que... Si yo pienso eso, que pensara alguien que sí, pues tiene un poco más de problemáticas en su vida y le viene este a contarle 20 minutos y se puede hacer cargo de su hijo.
Que te den 3.000 euros, ganas como algo, sí que...
Claro, pero no sé, o sea...
Fíjate que han dicho que se genera otro problema, que ya hay. Yo ahora mismo tenemos un chico de origen gitano, ¿no? Que de pequeñito le sacaron de su núcleo familiar, no se suele dar, porque con los gitanos suelen tener más respeto porque... Que pueden hacer una
porque no se cojan a uno van a ir.
Claro, pues en este caso le sacaron, le metieron en el sistema de protección, salió con 18, todo su vínculo familiar se ha roto, esa red social que tiene de apoyo se ha roto, está solo, ahora tiene un niño, ¿no? Y está solo, ¿no? Y tiene problemas económicos y no puede acudir a su familia biológica porque el sistema de protección lo ha roto. Y ha generado un problema que acaba haciéndose crónico, que es la...
Bueno, yo quería agradecerte la labor que estás haciendo, que es maravilloso, y que lo que surge de una duda, ¿no? Es una duda o una... O sea, desde luego, por lo que estás contando, el sistema, no funciona. No está teniendo los resultados de lo que se supone que debería cumplir esta función, ¿no? Por las razones que son, porque el sistema se ha corrompido, porque al final pues, hay otros intereses que al final no son el ayudar a estas personas que están en una situación difícil a mejorar su realidad y a encontrar una salida, ¿no? Otra salida a los problemas desde dentro, ¿sale? Porque además tú al ser educador social, es decir, no vaya a denunciar eso y denunciar en el sentido de cambiarlo desde dentro, ¿no? Es decir, oye, no estamos cumpliendo los objetivos o como administración que tiene estos objetivos, estamos evaluando los resultados que está teniendo todo esto que se ha montado alrededor, porque si efectivamente no has tenido los resultados que debería tener, pues hay que replantearse el cómo se puede cambiar el sistema para ver.
Pero es que también la gente tiene miedo a hablar, porque hay cosas por detrás que se pueden involucrar, como luego las denuncias. Yo ayudo a este menor, está tutelado por la Comunidad de Madrid. Como dice, le subo a mi casa para que se escuche. Me pueden denunciar. Le llevo que no pase hambre. Me pueden denunciar. Entonces, si cada español de este país, que somos 42 millones y medio de personas, denunciásemos, por ejemplo, 33 millones de personas, verás si va a cambiar la institución.
Yo creo que hay un silencio en todo esto. Claro, en televisión no sale nada de esto. Es un silencio total, absoluto. Entonces hay muchas... Yo, claro, cambiar el sistema no, pero tocar los cojones sí. Yo sufro orgasmos tocando los cojones. Es lo que me da la vida, ¿ves? Claro, pero... Sí. El ayuntamiento es tan burocrático, administrativo, al final, igual que los otros, ¿no?
Sí,
pero ojo, es horrible. O sea, yo ya he llegado a un momento que es, lo he explicado antes, que es que los niños se luchen en el polideportivo. Y fíjate qué sencillo, porque cuando eran niños, lo llevamos, lo luchamos y lo devolvemos. Para. No, pero el polideportivo no. El polideportivo yo puedo ir a duchar a los chavales, sí, y no pasaría nada. Claro, pero tú me estás diciendo que está tan montado. Está tan montado que nadie puede hacer nada por lo que tú dices. El ayuntamiento no se atreve a tocar nada. No se atreve. Entonces, las montones de cosas que podría hacer no se atreven. Irse a duchar con una asociación. Han demostrado que se puede hacer, porque yo lo hice con Saltando Charcos. Estaban allí y vinieron a ducharse. Entonces, eso se puede hacer, pero tienes que tener un interés, tienes que perder, tienes que arriesgar, tienes que... Entonces, para que unos niños se peguen una ducha, hay que hacer aquí reuniones y papeleos y tal. Entonces, es imposible. Entonces, yo ya he llegado a una cuestión que a la administración, al final, pues hay que denunciarla por violación de los derechos humanos, violación de derechos de la infancia... Y papá, porque al final no reaccionan a nada. Al ayuntamiento le pedimos que a las 12 de la noche quitase el candado que tenía en el parque porque sabían que están durmiendo ahí los chavales. Entonces le pedimos eso, solo eso, lo llevamos, tal, no son ni puto caso, ni caso. Tal. Le metíamos. Ponen una virgen, con todo mi respeto, ponen una virgen en el otro parque y se arma la de Dios ahora Madrid con la Virgen, que entiendo perfectamente que es un acto religioso, que no tendría que estar ahí, que esto es un parque público, que hay... pero coño, entre una Virgen y un niño que está en la calle, digo yo que la prioridad la tendrá el niño. Entonces, aquí hay una dinámica y unos intereses y una... que no son los niños. ¿Sabes? No sé si me explico. Entonces, ellos están en esa dinámica y es desesperante. Es imposible.
Pero no vamos a tener un diálogo. Que por no tener un diálogo, así como intervención, respuesta, pues, vale, va ella, luego.
Bueno, yo es que me he quedado pensando en el tema que estás hablando de los educadores sociales, de formarlos y tal, y yo no tengo la necesidad de informaros de algo que está pasando en mi ciudad. En mi ciudad hay unos cuantos centros de menores en Salamanca, algunos son propiedad de empresas privadas de seguridad y otros son de la iglesia, de los escolapios en este caso. Yo conseguí realizar actividades dentro de este centro religioso porque una chica que yo conocí una tarde acudió a mi casa y se vino a duchar a mi casa, me quisieron denunciar por aquello, todo esto me ha recordado un montón a lo que estabas contando. Yo al final conseguí convencer al director de que yo no tenía ni puñetera idea de que eso era ilegal, yo estaba ayudando a una persona que estaba en la calle. Y bueno, al final conseguí convencerle. Estuve 5 años con todo el gusto del mundo, desde los 13 años hasta los 18 que he estado, voluntariamente estando allí, disfrutando de la amistad de muchos chavales que de verdad los llevo en el corazón. Y lo que me propusieron a mí fue trabajar en ese centro de menores sin ningún tipo de formación. Solo tenía el curso de monitora de tiempo libre, es lo único que tengo. El resto es todo ambiental. Y me propusieron trabajar ahí de forma ilegal, en negro. Me pagaban 100 euros al día. Y yo me pasaba un día entero en el centro, incluso durmiendo allí. Al final acabaron echándome porque consideraron que no tenía autoridad con los chavales. Yo nunca tuve autoridad. Yo era amiga de ellos y no, nunca me necesité la autoridad, pero bueno, me acabaron echando. Bueno, a esta gente, a este centro de menores, les amenazaron con dejar de darles subvenciones y ahora el dinero lo sacan de, bueno, hay chavales en judicial, privado y protección, y ahora han sacado diversos cursos relacionados con la educación social, tanto de monitor de tiempo libre como un curso superior de un grado superior de integración social. Están regalando esos cursos a la gente, son privados, pagan un pastizal por sacarse esos cursos gratuitamente. Y la gente que está currando allí, de antes, gente que yo he ido viendo que se ha ido marchando, al igual que yo, le dicen, mira, o haces esto o te vas a la puta calle porque tengo a 3.000 personas detrás de ti deseando este puesto de trabajo. Y por último decir que los 3 veces que he estado yo trabajando en un centro de menores, es una persona totalmente, no tengo autoridad, de hecho me dejo guiar por el cariño que le he dado a los chavales, pero yo noté un montón que me faltaba el apoyo de los compañeros. O sea, a mí una chavala me la lió en medio de un cineforum y yo no recibí un apoyo de los compañeros. Porque estaban diciendo, esta tía tiene 19 años, sin ningún tipo de formación, como yo, que tengo 3 máster y no sé cuántas carreras y no sé qué, que no tengo nada en contra de ello. ¿Verdad? Y me está quitando el puesto, me puede quitar el puesto de trabajo. Y yo no recibí ningún tipo de apoyo y al final me dijeron, nada, vete a cuidar a abuelos, que no tienes autoridad para tratar con los chavales.
Hablas de Santiago 1, ¿no?
Hablo de Santiago 1, sí.
No, tío.